Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Bienvenidas, bienvenidos a este Mil Voces número 330. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos los oyentes.
¿Cómo le va, Amanda? Nos volvemos a encontrar en este espacio que no nos había tenido juntos o juntas desde hace algunas semanas. El 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
22 de marzo.
Y del otro lado, Edgardo Davich Mattioli.
¿Cómo le va, Amanda Muñoz?
Es un día especial, Edgardo, ¿no? Cuéntele a la gente por qué.
Porque Amanda nos está abandonando, se está bajando de este barco para incursionar en otros mares. Pero bueno, le deseamos el mejor de los vientos.
¡Qué poético! ¡Qué poético!
Hoy estoy que no entro dentro del canguro.
Amanda, bueno, cuéntale un poquito a la gente. Usted está completando un poco más de un año de trabajo en la radio y de co-conductora de este espacio que desde hace muchísimos años hemos dado en llamar Mil Voces. Otros mares, otros barcos, otros vientos, dijo Edgardo.
Bueno, espero que sea con viento a favor, y cuando no lo sea, espero tener las herramientas. Bueno, no, hablando un poco en serio, sí, abandono el barco, como usando la metáfora que decía Davich, porque bueno, uno tiene que vivir y esto del periodismo tiene mucho de multiempleo y de desgaste cotidiano. Y bueno, entonces voy a concentrarme en mis otros trabajos, que son en el periódico La Diaria y en la universidad. Soy docente de periodismo, así que bueno, voy a estar siguiéndolos desde ahí, acompañando. Y bueno, quería decir que me llevo mucho de la radio en general. Para quien no está acá, no nos conoce personalmente, capaz que es difícil de explicar, pero me parece que siempre se transmite un poco en los programas, la energía que le ponemos, las ganas, ¿no? Que se hace con ganas, que se hace con alegría, pese a que nos toca trabajar con realidades muy duras, ¿no? Como es esto de, ¿no?, la violencia, los asesinatos constantes contra luchadores y luchadoras. Pero bueno, esto, la vida sigue, así que está.
Tal cual. En la Universidad de la República, Amanda, la Facultad de Información y Comunicación, usted ya está trabajando desde hace unos meses y bueno, justamente se ha hecho un poco difícil para usted esto de los tres trabajos, ¿no?
Exacto.
Así que nada, Amanda, esta es su casa. La molestaremos en algunos Mil Voces para poder tenerla como co-conductora invitada en el programa. Del equipo de la radio se queda con la alegría de que usted pueda caminar por sus caminos y buscar otros horizontes laborales y, al fin y al cabo, personales. Seguiremos trabajando.
Pero cómo no.
Tal vez desde otras trincheras, pero juntos al fin y al cabo. Amanda, tenemos algunos ejes de titulares para el día de hoy. Hemos estado, creo que unas dos semanas prácticamente sin tener Mil Voces. Y entonces tenemos algunos temas acumulados, ¿no? No, en realidad semana y media.
Sí, no tire para atrás, porque no estuvo, está bien que no ya estaba, pero acá estuvimos con Sirio, con David.
Por favor, pero tengo 14...
Bueno, es que han sido días de mucho trabajo, sí. Y días, como el día de hoy, que se celebra el Día Mundial del Agua.
Exactamente.
Y también pasó en estos días el Día Mundial de la Lucha contra las Represas, bien cerquita.
Día Mundial del Agua, que lo vamos a estar tocando, porque vamos a estar conversando de varios temas vinculados a eso. Entre otras cosas, el Día Mundial de Lucha contra las Represas, el 14 de marzo. Ese va a ser el primer tema que vamos a tocar en el día de hoy, Amanda. Después usted hizo una entrevista interesantísima también el 14 de marzo
con Berta Zúñiga, y bueno, ya que estamos en el mundo de represas, ¿no? Y del agua, está todo relacionado hoy en este sentido. Berta Zúñiga es hija de Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 por luchar contra Aguasarca, una represa de su país, de Honduras.
Exactamente. Después nos vamos a ir a Brasil, conmoción dentro y fuera de fronteras en ese país por el asesinato de la edila feminista, negra y de izquierda, Marielle Franco, referente de la lucha popular en Río de Janeiro, asesinada el 14 de marzo también. Vamos a estar un poquito referenciando lo que ha sido esta vida de lucha, esta vida que se enciende, ¿no? Digo, que muriendo queda entre nosotros, algo de lo que se ha dicho desde el asesinato de Berta, gente que llevó una vida de lucha y que ese legado queda a nosotros y de esa manera ellas perviven, ¿no? Perviven
siembra,
más allá de su existencia
como
física.
Como le dicen, sí.
Exactamente. ¿Luego, Amanda?
Luego nos vamos a Brasil, donde se hizo el Foro Alternativo Mundial del Agua, el FAMA, actividad de espejo al Foro Mundial del Agua que organizan las corporaciones.
Exactamente. Seguimos en Brasil, en realidad. Nos vamos de Río de Janeiro a Brasilia. Y vamos a terminar con el Día Internacional de los Bosques, que Edgardo acá nos hacía seña de que nos estábamos olvidando, porque es verdad. Ayer, el 21 de marzo, se celebró el Día Internacional de los Bosques. Hicimos una entrevista con una de las coordinadoras del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, con la belga Nele Marien, y vamos a estar comentando algo de lo que conversábamos con ella, especialmente el papel fundamental de las comunidades locales e indígenas en la preservación de los bosques. Amanda, si para usted está bien, vamos a esta cortina musical y empezamos a desarrollar Mil Voces 303.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Como decíamos recién, el 14 de marzo se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra las Represas y en Defensa de los Ríos, y fue una conmemoración en un contexto de creciente violencia contra las organizaciones populares y las comunidades que enfrentan los procesos de privatización y control corporativo de las fuentes de agua.
Eso es parte de lo que surge de la charla que Radio Mundo Real tuvo con Rosalinda Hidalgo, compañera, siempre colaboradora de Radio Mundo Real, que hace parte de la plataforma latinoamericana del movimiento de afectados por represas. Ella conversó con nosotros, con Ignacio Sirio, con Ignacio Nacho Sirio, desde el Foro Social Mundial que se hizo en Salvador de Bahía, Brasil, a poco del inicio del Foro Alternativo Mundial del Agua, que empezaba, lo hizo de hecho el 17 de marzo en la ciudad de Brasilia.
Sí, Rosalinda es mexicana y en la charla que tuvo con Nacho describió los proyectos de extracción no convencional de hidrocarburos, el fracking, a la minería y el tendido de gasoductos en su país como una amenaza a los ríos y a la vida de las comunidades.
Bien, escuchemos a Rosalinda entonces.
Vemos que también el 14 de marzo inicia por la defensa de los ríos contra las represas, pero también es casos que se están emprendiendo como fracking, la minería, también gasoductos, un gran corredor de gasoductos que se está aplicando en México y que implican también la destrucción de territorios, también la toma de grandes cantidades de agua. Entonces, esta lucha pues es emblemática por la defensa de los ríos, de los pueblos y de visibilizar de muchas maneras, ¿no? De formas artísticas, de comunicados, de ensayos, de reuniones, lo que está sucediendo por la defensa del agua. Algo que asisten los movimientos es a la privatización del agua. Esto se está recrudeciendo muchísimo, ¿no? O sea, diferentes proyectos que lo que buscan pues es el control del territorio a través del agua. El agua como es un bien común, ¿no? Ya el lema del MAVI es el agua no es una mercancía, y yo creo que este proceso de privatización también tiene una estrategia muy muy violenta, ¿no? Muy, muy, muy violenta, la represión policial a quien están defendiendo y una serie de acosos también hacia la población, intimidaciones. Yo creo que esta etapa de privatización del agua se está convirtiendo en un periodo muy violento, ¿no? Muy, muy violento, con todo el poder pues militar, policial y del Estado, junto con las empresas, que están yéndose directamente hacia quienes defienden el agua.
Muy bien, era Rosalinda Hidalgo, del Movimiento Afectados por Represas de Latinoamérica. Vamos a seguir vinculados al tema represas y al tema agua. Justicia en cuentagotas, titulada Amanda en Radio Mundo Real. Seguiremos haciendo toda la presión política para tener mucho más que lo que hay. Eso era parte del titular, una afirmación de Berta Zúñiga, la hija de la luchadora indígena y referente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo, hace poco más de 2 años. Ese mismo día, el 2 de marzo mismo, la policía detuvo a David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen de Berta, y el sábado 10 la justicia ordenó su procesamiento con prisión preventiva, el sábado 10 de marzo, ¿verdad? Si bien el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, valora este paso, declaró que se dio por la presión nacional e internacional y pidió la profundización de la investigación y la condena al resto de los autores intelectuales. Entre otras cosas, lo que dice el COPIN y otras organizaciones y movimientos sociales hondureños es que hay referentes, dueños de la empresa, que también estuvieron involucrados en el asesinato, que de verdad son las cabezas entre la autoría intelectual, y reclaman justamente que se sigan las investigaciones y el procesamiento de todos, Amanda.
Al momento del asesinato de Berta, David Castillo, esta persona que se está procesando ahora, esta nueva persona, era presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, DESA, que es la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico Aguasarca.
¿Contra el cual luchaba Berta Cáceres y el COPIN?
Contra el que se levantó toda la comunidad, digamos, y que siguen luchando, porque como nos decía Bertita en la entrevista, la empresa, si bien no está operando, sigue presente y hasta 2050 tiene la licencia para seguir estando. Entonces, eso también es parte de lo que reclaman, que la comunidad sigue siendo afectada por este proyecto. Lo que pasó en aquel momento, ¿no? Y pasa también ahora, es que Aguasarca, la empresa de esa, con la complicidad del gobierno hondureño, hacía cosas fuera de la ley, ¿no? Y de este nivel de impunidad y de crimen que hay, y eso fue lo que le costó la vida a Berta Cáceres, incluso que también cuando la asesinaron a ella fue herido
Gustavo Castro Soto, referente del movimiento de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, a quien, bueno, además de mencionar, aprovechamos para mandar un saludo a la distancia.
Uh-huh. Bueno, y bien, si bien Bertita decía, destacaba, ¿no?, como un gran paso, como una victoria a este procesamiento, bueno, esto recordaba que también quedaban un montón de personas, de varios autores intelectuales, toda la junta directiva de DESA. Y bueno, que además tiene vínculos, muchos de ellos, con el militarismo, ¿no? Con el ejército y el paramilitarismo.
Exacto, que de hecho algunos, justamente este caso ya tenía 8 personas procesadas, uh-huh. Algunas de ellas antiguos referentes, digamos, de militares o policiales. Yo cuando me enteré de esto, que obviamente también aparece como un golpe mediático de parte del gobierno de Honduras o inclusive o de la justicia también, porque haciendo 2 años, el día ese capturan a esta persona, tratan de dar también como una figuración o pararse internacionalmente y mostrar una cara. Lo primero que uno piensa es, bueno, esto es lo que siempre denunció el COPIN, ¿no? La directa participación de la empresa de Desarrollo Energético Sociedad Anónima en la ejecución de su madre, en todo lo que habían sido las amenazas previas, las amenazas de muerte previa, toda la persecución, no solo a ella, sino también a otros integrantes del COPIN. Después hubo algunos otros compañeros del COPIN asesinados. Y bueno, y esto viene a confirmar, digamos, lo que COPIN siempre ha denunciado, ¿no? A pesar de toda la campaña de desprestigio que desde un montón de lugares, desde Honduras, se intentó hacer contra esa organización indígena. Después, lo otro también, cuando desde tantas organizaciones, otras reflexiones que me generaban estos días pasados, ¿no? De tantas veces que muchas organizaciones, movimientos sociales, Amigos de la Tierra Internacional, entre ellos, ha denunciado lo que pasa muchas veces con la entrada de estas grandes empresas en los territorios y particularmente de lo que son los proyectos hidroeléctricos y lo que eso muchas veces causa en términos de división de comunidades, porque hay una comunidad, digamos, en toda esa zona del río Lenca y de Santa Bárbara en particular, en esa zona de Intibucá, hay cierta división que nosotros, una división muy fuerte que nosotros la pudimos ver y padecer también cuando fuimos junto con una delegación internacional, bueno, a conocer la zona en la que había sido asesinada Berta, pero también donde había protagonizado junto con el Copín toda la lucha. Y bueno, los estragos que estas muchas veces estas grandes corporaciones, y particularmente el caso de las represas hidroeléctricas, generan muchas veces en los niveles territoriales, ¿no?
Sí, mismo Bertita decía que la empresa sigue trabajando en ese sentido, tratando de cooptar y de comprar gente para mantener aliados.
Nos corrieron a machetazos ese día que yo le estoy contando.
Estás hablando de abril, más o menos,
Exactamente.
2016, un poquito después del asesinato.
Exactamente.
De
ella. Estoy hablando de Foro Internacional en Defensa del Agua, recuerdo que era el nombre. Sí. Fue un foro internacional que fuimos con Edgardo Mattioli como parte de una delegación de Amigos de la Tierra Internacional, con un montón de gente que llegaba desde varias partes del mundo en solidaridad, digamos, respaldo al Copín y por el asesinato de Berta, digamos, reclamando justicia. Y ese día nos esperaron en La Esperanza, Intibucá. Nos esperó muchísima gente armada, con machetes, y a la vuelta, después de que fuimos a la zona del río, hubo que correr directamente porque nos corrieron con machetes en mano.
De verdad, y piedras.
Lluvia de piedras. Piedras considerables.
De tamaño familiar.
Sí, de los momentos.
¿Y ustedes tiraron alguna piedra también?
No, nosotros corrimos tratando de cuidar nuestra integridad física y también la integridad física de las personas que estaban con nosotros, que era de.
Muchos estudiantes había.
Muchos estudiantes, mujeres mayores, o sea, realmente ahora nos reímos de todo, pero fue un momento durísimo.
No, y hay gente que sigue, o sea.
No, a ver,
claro,
gente,
te reí porque claro. Te salvaste, porque fue una anécdota.
Sí, porque queda como una anécdota, pero realmente fue un momento.
Pero violencia.
Peligroso. Violencia extrema, con gente lastimada porque hubo piedras que dieron en algunos compañeros. Entonces, nada, contame algo más, Amanda, no sé, tirame alguna, sí, antes de ir que... al audio de Bertita, contame alguna cosa de lo que te quedó la charla con ella.
No, un poco esto que vos decías, ¿no? Lo que la coincidencia esa que justo el 2 de marzo se encontrara, bueno, esto ella lo contextualizaba en una Honduras donde el pueblo cuestiona ampliamente, ¿no? Lo que fue todo el fraude electoral de la permanencia de Juan Orlando Hernández en la presidencia, pese a que la Constitución prohíbe la reelección, se hizo de su forma, ¿no? De esas trampas como para poder reelegirse, no ganaba, hubo un fraude electoral, exacto. Ganó, entonces sigue siendo fuertemente cuestionado por la población. Y en este caso lo que hace tanto la justicia como el gobierno es ceder, decía Bertita, ¿no? Es una especie de sacrificio, bueno, vamos a dejar esto para mostrar que no, que nosotros estamos por la justicia.
Mostrar un botón, digamos, o ofrecer un botón tratando de salvar todo lo que está por detrás.
De salvar todo para que no se caiga. Pero bueno, está. Lo otro que me quedó es esto, ¿no? Que ella decía, se lo podría haber encarcelado al día siguiente. Exacto. Del asesinato de su madre. Y claro. Bueno. Viene a pasar 2 años después. Ellos
creo que
presentaron
estaba intentando
un montón
salir
de
del
pruebas.
País por alguna cosa que leí.
Sí.
Que leí, David Bustillo estaba.
Pues eso fue que fue capturado. Habían aportado un montón de pruebas y pruebas que todavía siguen sin procesar. La justicia no ha tomado todavía. Sí tomó algunas de estas pruebas de ellos para el juicio, pero hay otras que todavía no ha analizado.
Sí, toda la movilización, protesta, actividades, etcétera, que se ha hecho en el mundo entero, ni que hablar, digo, el Copín y los movimientos hondureños principalmente, pero después en el mundo entero de presión para que esto dé algunos resultados. Y como otro elemento, me recuerdo, Amanda, que además el fiscal apela como a una reelección o que sea renovado su cargo. Esto no es muy serio, digamos, de mi parte, porque no podemos, capaz que ahora lo podemos chequear y volver a dar la información precisa.
El fiscal del caso.
No, entonces, como que además había algún elemento ahí que como intentar justamente sacar un poco de crédito apelando a mantenerse en el cargo. En fin, una cuestión de... Y finalmente me parece que tenemos que quedarnos con el mensaje de Copín en el sentido de hay que seguir, esto falta todavía para llegar a los verdaderos autores intelectuales que tienen que ver con los dueños de la empresa y con ese consejo directivo que mencionabas, ¿no, Amanda? Uh-huh. Bueno, escuchemos algo de Bertita.
Bien.
Esta detención nosotros la estábamos esperando hace 2 años porque perfectamente se pudo haber hecho un día después de que ella fue asesinada. Nosotras insistimos en que esta persona fuera capturada y creo que obedece entonces a toda la presión nacional e internacional que se ha hecho por empezar a dar resultados sobre el tema de la autoría intelectual. Se asistió el día siguiente a la primera audiencia, que es más un trámite que todo, pero fue viernes y sábado, se empezó a desarrollar la audiencia inicial, en la que se empezaron a presentar las pruebas que el COPIN, junto con su equipo jurídico, ya había procesado hace varios meses, desde el año pasado, prueba bastante sustanciosa, que primordialmente tiene que ver con chats telefónicos, donde se habla de la planificación, bueno, primero toda la persecución de todas las acciones que se estaban desarrollando en contra de ella, en contra del COPIN, en contra de la compañía Berta Cáceres, también, digamos, como antecedentes, incluso una primera tentativa de asesinato antes del 2 de marzo.
Muy bien, escuchábamos a Berta Zúñiga. Lo que comentábamos antes, Amanda, y que yo decía que íbamos a chequear para informar un poquito mejor, lo que se argumentaba desde algunas organizaciones y movimientos sociales, que había una intención del fiscal Óscar Chinchilla de ser reelecto para seguir al frente de lo que es el Ministerio Público allí en Honduras. Él luego de eso argumentó que no estaba buscando ninguna reelección, que estaba seguro que habían buenos candidatos para estar como fiscales generales. En fin, pero él decía que había, que estaba seguro que habrían otros candidatos para estar en el lugar de nuevo fiscal general, pero desde las organizaciones y movimientos sociales se dijo que había, digamos que podía haber una relación entre el momento en el que se realizaba la captura, a 2 años de lo de Berta, y además previo a una reelección del fiscal Chinchilla. ¿Qué vamos a hacer ahora, Amanda?
Y ahora me parece que es un buen momento para meter un poquito de música, ¿verdad, David?
Edgardo, ¿con qué nos va a amenizar la tarde del día de hoy? Jueves 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
Jueves 22 de marzo, sí, vamos a escuchar una banda uruguaya que se llama Santeles Amis, que en realidad el nombre no tiene nada de uruguayo, sino más que nada francés. Vendría a ser la traducción, sería Los Buenos Amigos.
A mí no me mire porque yo de francés no sé nada, Edgardo.
Pero Amanda tiene mucho de francés.
No, solo entiendo Los Amigos de esa frase.
Y bueno, es una banda que se formó allá por el 2007, que ya tiene 2 discos en su haber y un EP muy, muy interesante. Es una banda que hace una especie de rock, pop, funk, electrónica, todo eso en una licuadora. Sus discos son muy producidos. Igualmente este último disco es un poquito más despojado de esa producción, que suena, tiene un sonido mucho más orgánico a lo que se asomaría más a lo que es la banda en vivo, pero tiene un juego de voces muy interesantes en donde son dos vocalistas, uno guitarrista y el otro bajista, alternan ahí sus voces haciendo una especie de octavador, una arriba y otra abajo, y que tiene como cada tema, cada track, lo invita mucho al baile.
Me lo estaba vendiendo verdaderamente.
¿Se lo estoy vendiendo?
Sí, bueno, sí. Alegro. ¿Cómo vamos a extrañar este momento en el que Amanda dialogaba con usted y le preguntaba qué vamos a escuchar hoy? Ese dialogado que se da entre ustedes, ¿no?, a la hora de la cultura musical.
Bueno, en una de esas capaz que la podemos llamar por teléfono y seguimos manteniendo este diálogo.
Mantener la sección Amanda, que sería hablar de música junto a usted.
Ahí está.
Quiero decir que ya tenemos un sustituto, de hecho, porque quien preguntó fuiste vos hoy, ¿no?
Hay que ir preparando el cambio, ¿no? Repítame, Edgardo, a ver, ¿a quién vamos a escuchar entonces?
Vamos a escuchar Santeles Amis, de su disco Sueño Animal, el track Vámonos. Vámonos, Amanda.
Vámonos.
Pasar. Hay fuego en el aire.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Escuchamos entonces a Santeles Amis. Bueno, y nos vamos de un asesinato a otro, ¿no? Esto que pasó la semana pasada en Brasil. Lo que adelantábamos, la conmoción y la indignación y la preocupación por lo que pasó y también por cómo va a seguir esto, que lo que provocó el asesinato de Marieli Franco.
El 14 de marzo, ¿no?
El 14 de marzo en Río de Janeiro. Marieli era edila del Partido Socialismo y Libertad, del PSOL, de Brasil. Fue una de las más votadas en las últimas elecciones, las de 2016, las elecciones municipales. Y bueno, todo esto se da en medio de clima de impunidad que se vive en Brasil tras el golpe de Estado de Michel Temer de 2016 y con lo que fue la profundización de la violencia, lo que provocó la militarización de Río de Janeiro.
Exactamente, Amanda, lo enmarca muy bien usted. Marielle fue asesinada por disparos de armas de fuego contra el auto en el que circulaba el 14 de marzo, como decíamos. En el atentado también murió Anderson Pedro Gómez, que conducía el vehículo en que se trasladaba la edila. Este es un capítulo más del golpe y el estado de excepción en que se encuentra Brasil, como decía recién Amanda.
Mujer feminista, negra e hija de la favela, así se definía Marieli Franco, quien también fue la quinta edila, lo que decíamos recién, la quinta edila más votada en las elecciones municipales de 2016 de Río. Marieli también era madre, socióloga y era relatora de una comisión especial creada por el ayuntamiento para hacer el seguimiento de la intervención federal en Río de Janeiro y de la militarización de la seguridad pública.
Defensora de derechos humanos y una de las voces más combatientes contra la ocupación militar de las favelas, Marieli era una voz importante en la lucha por la justicia social. Un día antes de su asesinato había denunciado la acción brutal y los continuos abusos de derechos humanos por parte del ejército en la región de Irayá, en la comunidad de Acari.
La lideresa feminista, que era afro-brasileña, también estuvo al frente del debate electoral para la defensa de los vecinos de las favelas y presentó el proyecto para la creación del dossier de la mujer carioca, compilando datos sobre la violencia de género en el municipio.
La denuncia de los abusos policiales en los barrios más pobres de la ciudad y la defensa de los derechos de las mujeres negras eran una de las principales actividades de la activista. Nacía ella misma en La Maré, un enorme complejo de favelas de la segunda ciudad más poblada de todo Brasil. Amanda, generó la verdad que un revuelo gigantesco esto, ni que hablar en Brasil, pero pasó recontra, pasó frontera, ¿no? Dio vuelta todo el mundo. Ahora que me estoy metiendo en las redes sociales de a poquito.
Bienvenido.
Empecé a manejar Twitter. En todos lados, ¿no? Bueno, en el Parlamento Europeo, particularmente por parte del grupo español Podemos, actividades en, digamos, en muchas partes del mundo, manifestaciones, pero inclusive en algunos casos de ellas, como decíamos recién, de parlamentarios en los niveles europeos, colocando la denuncia. En Ginebra, también en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también se hizo la denuncia fuertemente. Una carta pública firmada por un montón de personalidades que se llevó la denuncia hasta ahí. La campaña global para desmantelar el poder corporativo que reúne a organizaciones y movimientos sociales que están luchando por el tratado vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos llevó la denuncia también a todos los lugares donde pudo, digamos, un montón de actores en la esfera internacional que han colocado el caso de Marieli bien arriba, ¿no? Bien arriba. La verdad que ha sido tristísimo, durísimo y un golpe, otra vez, un golpe gigantesco de esta dictadura brasileña. Que en este caso además tuvo, claro, una mujer que además es homosexual, que además es negra, que además es feminista, o sea, realmente.
Y que cuestiona fundamentalmente, ¿no? Que cuestiona el poder, cuestiona el machismo, cuestiona la militarización.
Exacto.
Y bueno, y así pagó, digamos, ¿no? Con la vida. Bueno, esto mismo, lo que decíamos hoy, Berta no murió, se multiplicó, esa frase que repiten los hijos, por ejemplo, ellos hablan no del asesinato, sino de la siembra de Berta. En este caso lo mismo, ¿no? Estaba ese hashtag que se extendió con esa idea de que, bueno, no murió, se multiplicó, y es la lucha que seguimos muchas otras y muchos otros.
Tremendo, sí, tremendo.
Ahora estaba leyendo un comunicado, un pronunciamiento de la Vía Campesina que salió ayer, Solidaridad Internacionalista se llama, que nos lo envió la Vivi Rojas, nuestra amiga.
Un saludo grande para la Vivi.
Ahí sí. Y entonces dice, la Vía Campesina exige justicia y llama a movilizaciones unificadas para denunciar la violencia estructural del capital que hoy se vive a escala global, en un escenario de creciente fascismo, golpismo, de violentas guerras, de un grave descreimiento de la democracia, un progresivo retiro de los derechos históricos aunado a una larga lista de asesinatos y criminalización de líderes sociales comprometidos, comprometidas con la defensa de la vida y de los bienes naturales. Y ahí dice, tiene un segundo párrafo donde dice, Marieli, que también fue amiga del MST, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, y de varias organizaciones de la Vía Campesina Brasil, fue una militante negra y muy reconocida en la ciudad de Río por su importante tarea en la defensa de derechos humanos y de la igualdad social en un país donde hay una cínica reconcentración de riquezas y una vergonzosa distribución. Brasil encabeza la lista de países con más asesinatos de líderes sociales y ambientales y pone los nombres.
Tremendo. Sí, bueno, obviamente esto generó la movilización inmediata, las manifestaciones, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, de la Marcha Mundial de las Mujeres, del Movimiento Afectados por Represas, el MAVI, y bueno, y después alianzas y manifestaciones desde todas partes del mundo, y en el caso nuestro particularmente de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Recibíamos hoy, Amanda, asimismo, la noticia de que Paulo Henrique Dourado, un concejal del Partido Laborista brasileño, fue asesinado también a los 33 años de edad, a una semana del asesinato de Marielle Franco. La noticia de Resumen Latinoamericano dice que fue asesinado el martes el concejal suplente Paulo Henrique Dourado Teixeira, miembro del Partido Laborista brasileño. Fue encontrado en su auto en la carretera de Goiabal, en Paul Grange, distrito de la ciudad, que forma parte de la Baixada Fluminense.
Y bueno, y a todo esto, ¿no? Las fuerzas de seguridad diciendo, ¿no? Temer, como en su séquito de ministros, que dijo, bueno, tiene que seguir la militarización para terminar con esta violencia. Es decir, cada uno lee lo que quiere, parece, al final, ¿no? Porque...
Exactamente, exactamente.
¿Qué beneficio ha dado?
Sí. Tremendo, tremendo. La verdad, nada, Brasil es un caso que preocupa muchísimo los gravísimos retrocesos en materia de derechos humanos, ya cuestiones básicas, desde la asunción de este déspota, tirano, dictador de Michel Temer y todo su séquito del entorno. Para homenajear a Marielle y Amanda, a todo el movimiento social brasileño, a las causas particularmente que ella... levantaba la bandera y colocaba su voz tan fuerte y tan alto, con la cara descubierta en todos lados, vamos a compartirles a ustedes un breve fragmento que hemos elegido de uno de los tantos audios y videos que andan por ahí de Marielle y su lucha cotidiana en Río de Janeiro. Escuchamos a Marielle Franco.
Que a gente não tem que normalizar ou entrar na favela e ter que acender as luzes, ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Então, a gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara, e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. E aí, assim, se constitui hoje os três pilares do que a gente está chamando da campanha, que é o debate de gênero, o debate raça, o debate da negritude, da ancestralidade. Quem são essas mulheres negras que estão na favela, seus filhos, suas perdas, suas lutas, seus trabalhos. Então, com essa tríade gênero, raça e cidade. Essas mulheres que estão hoje aqui na Maré não estão ainda no diálogo sobre cis, trans, cis hétero, binário. Acho que é uma pauta que o movimento feminista precisa colocar, está colocado, como outros, como aborto, como o debate da autonomia da mulher. Mas a gente vai precisar falar sobre creche, sobre o lugar das mulheres na favela, sobre como que essas mulheres estão vulneráveis e ficam na violência, por exemplo, com a sensação de estar expostas às violências, como é que isso bate? Então, fazer essa disputa é fazer essa disputa pelo campo de gênero. Então, nessa perspectiva do diálogo, que vai ter que entender qual é o papel que a gente vai fazer com o Estado, e isso é central para a minha concepção hoje, a afetividade e a assertividade que as mulheres têm. E aí não é sensibilidade, não é mimimi, é firmeza, é a compreensão maior desse processo que está colocado.
Y de Río, seguimos en Brasil, pero nos vamos a Brasilia, un poquito más tierra adentro, aunque con un pie en Holanda. Ustedes van a ver por qué.
Qué raro eso, Amanda, ¿no?
Sí, queda un poco raro, pero así es la comunicación, que no tiene fronteras. Bueno, fue así. Antes del inicio del FAMA, el FAMA, el Foro Alternativo Mundial del Agua, se inició el 17 de marzo en Brasilia y está terminando hoy. Desde la ciudad de Ámsterdam, Holanda. Usted, José, concretamente
yo,
ahí está, charló con la coordinadora del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, con Lucia Ortiz.
Sí, Lucia Ortiz es brasileña, es de Amigos de la Tierra Brasil. Estábamos allí en Ámsterdam por unas reuniones de coordinación de trabajo que tuvimos con Amigos de la Tierra Internacional, y aprovechamos para preguntarle a Lucia su mirada desde el perfil que ella tiene, particularmente seguir los temas sobre justicia económica, pero además como brasileña y parte de Amigos de la Tierra Brasil, que ha puesto mucha gente en ese momento importante desde el punto de vista político para Amigos de la Tierra en la región, para que nos hiciera una especie de reporte, columna radial, digamos, editorial, sobre la importancia política que para ella tenía, desde su opinión, pero a su vez desde la organización que representa y todos Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, este momento particular del FAMA. ¿Le parece que escuchemos algo de lo que nos decía Lucia?
¿Cómo no?
O Fórum Alternativo Mundial da Água representa muito para os movimentos sociais organizados e articulados na luta contra o neoliberalismo, contra as transnacionais, em defesa da democracia, porque ele vai ser um momento paralelo a um fórum, mais uma vez, um encontro de corporações e governos interessados na privatização dos serviços públicos, no serviço de saneamento de água, com um grande interesse das corporações e participação direta dessas corporações. É fruto de um processo onde governos e corporações também têm se encontrado em fóruns como o Fórum Econômico Mundial de Davos, onde os recursos naturais, principalmente as águas brasileiras, não só as águas superficiais, a região da Amazônia, mas também o aquífero Guarani e outros aquíferos tão importantes, estão sob a mira das transnacionais. Transnacionais que têm replicado um modelo de gestão de água que muitas vezes significa o apartheid da água, significa excluir populações inteiras da água, como acontece, por exemplo, com a empresa Mekorot, que opera na Palestina, mas que também opera e já atuou em estados do Brasil para implementar o seu modelo privatizante e excludente de gestão da água.
Bien, en el FAMA también, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, también emitió un pronunciamiento. Decía así la declaración: nos hemos comprometido a la defensa del agua como un derecho y bien común fundamental para la preservación de la vida, así como a luchar contra su mercantilización y en oposición al avance del modelo neoliberal privatizador y de despojo de los bienes comunes. Vamos a escuchar ahora una parte del reporte que nos hizo Danilo Urrea, que es facilitador de ATALC en la región. Escuchamos lo que él nos decía desde allí, desde Brasilia.
Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe han emitido un pronunciamiento a la opinión pública internacional donde señalan que, como organización comprometida con la construcción de la justicia ambiental, social, económica y de género, y en articulación con comunidades, organizaciones, procesos y movimientos sociales del campo popular, se han comprometido a la defensa del agua como derecho y bien fundamental. Y así también se han comprometido a luchar contra todas las formas de mercantilización del agua y en oposición al avance del modelo neoliberal privatizador y de despojo de los bienes comunes. Dentro del pronunciamiento que Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe ha emitido dentro de este Foro Alternativo Mundial del Agua, han señalado que este otro foro, el oficial, el promovido por el Banco Mundial, es un escenario ilegítimo para la discusión democrática sobre la crisis del agua en el planeta, entendiendo que estos espacios y enclaves burocráticos lo único que buscan es conseguir contratos y generar ferias comerciales y vehículos para promover todas las formas de privatización que ya desde los años 90 vienen generando este tipo de instituciones.
Bien, era Daniel Urrea, facilitador regional de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Vamos a seguir con el FAMA, porque en el trabajo de comunicación que hemos tenido, gracias a los compañeros de Amigos de la Tierra Brasil, en coordinación con nosotros como Radio Mundo Real, pero también el colectivo Catarse, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, en fin, varias organizaciones que se han nucleado para hacer el trabajo de comunicación y cobertura de este foro alternativo, Mundial del Agua. Vamos a repasar un fragmento de la entrevista de video realizada con Nalu Faría, desde el propio FAMA. Esto siempre, como decimos, lo pueden ampliar en Radio Mundo Real. Nalu presentó su perspectiva. Nalu es de la Marcha Mundial de las Mujeres, ¿verdad? Presentó su perspectiva del contexto internacional de lucha por el agua, la construcción de movimiento de los pueblos en lucha frente al modelo neoliberal y los intentos de consolidación del modelo privatizador, mercantilizador y financiarizador de los bienes comunes. También Nalu habló sobre su visión de la construcción de soluciones y los siguientes pasos para la articulación de las luchas populares. Vamos a escuchar solamente un fragmento de Nalu. Hay que decir, Amanda, que creo que no lo dijimos y que es bien importante, que el Foro Alternativo Mundial del Agua es un foro que se realiza siempre de forma paralela a lo que son los foros mundiales del agua, pero organizado, digamos, y lo que tienen grande participación de los grandes grupos económicos interesados justamente en la privatización de las fuentes naturales y de los servicios de saneamiento, los servicios de agua. Entonces, este Foro Alternativo Mundial del Agua es una contracara, un momento paralelo político protagonizado por las organizaciones y los movimientos sociales para defender un agua como derecho humano fundamental, un manejo del agua sustentable, pero además en manos públicas, o sea, asegurar el agua para el consumo de la ciudadanía, para la alimentación, en fin, para un desarrollo pleno de la vida de las personas y no para las ganancias de una empresa, ¿no?
Sí, si uno mira lo que es la declaración de este octavo Foro Mundial del Agua que organiza el Consejo Mundial del Agua, parece ser que estamos alineados, pero bueno, la práctica es lo que demuestra dónde está uno, de qué vereda está uno.
Cuando
si
uno
está de un lado o del otro.
Sí, hilando fino, las diferencias son muy claras, pero además directamente quiénes son los actores que participan en uno y en otro. En el foro organizado por el Consejo Mundial del Agua, como tú decías, es un foro realmente empresarial, ¿no? Donde los intereses de las grandes corporaciones con respecto al agua se ven de manifiesto. Y aprovecho para recordar a Daniel Urrea, porque a un Danilo que tuve el gusto de conocer en un foro internacional en defensa del agua, uno de estos momentos paralelos, en Ciudad de México en 2006, hace ya
media vida,
12 años, hace ya 12 años. El abrazo y el recuerdo para el compañero con el que hemos compartido tantos momentos y que nos conocimos justamente en una instancia como esta. Y ahora sí, escuchemos a Nalu.
Yo creo que justamente lo que encontramos en las luchas de los pueblos, en particular en la lucha de las mujeres, encontramos justamente que las mujeres, otra vez, las mujeres del pueblo, ¿no? Justamente porque ellas están responsables por ese tema del cuidado y que eso siempre necesita del agua y del agua de calidad, del agua para cocinar, del agua para tomar. Vemos también que las mujeres están siempre alertas y atentas para búsqueda de soluciones en relación al tema del agua, ¿no? Porque incluso cuando no hay agua, eso significa sobretrabajo para las mujeres, que hay que buscar la agua, hay que gestionar la falta de agua, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la crisis hídrica, acá en la región sudeste de Brasil, que faltaba agua y las mujeres tenían que controlar los tiempos de las duchas y todo eso. Y eso es el cotidiano de miles y miles de mujeres, no solo en Brasil, pero en todo el mundo, donde falta agua, donde la agua llega 3 veces por semana o a veces menos, ¿no? Entonces creo que esta idea de la agua como fundamental para la vida es algo que para las mujeres es muy fuerte. Y eso se conecta justamente con lo que hablamos en la economía feminista, que cómo es importante y clave poner el tema de la sustentabilidad de la vida humana en el centro.
Bueno, era Ana Lu Faría, integrante de la Marcha Mundial de Mujeres. Y ahora Davich presentándose el segundo tema.
Bueno, vamos a cerrar este Mil Voces número 330. Con esta banda veníamos escuchando hoy más temprano a Santeles Amis. La otra vez hablando con uno de los vocalistas, me contaba que tuvo un temita ahí, una enfermedad, una fiebre muy intensa. Y en el transcurrir de esa fiebre tuvo como muchos sueños, de los cuales se fue anotando en una libretita, y todos tenían relación con animales y su familia, y entonces de ahí surgieron creo que la mayoría de las canciones de este nuevo disco, y que son muy...
Bueno, fue productiva la fiebre entonces,
rindió,
así
rindió.
Cualquiera quiere enfermarse.
Una fiebre y un disco. Un disco por fiebre. El tema que vamos a escuchar es de su último disco y es el corte de difusión del disco, a decir verdad, y que se llama Como Animales.
Como animales, buscando siempre estás. Calmar la sed y la ansiedad.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bien, y entonces pasamos de los animales a los bosques, porque como decíamos, ayer se celebró el Día Internacional de los Bosques.
Exactamente. La Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional reivindica y promueve el rol de las comunidades locales y particularmente de los pueblos indígenas en la protección y manejo de los bosques en este marco del Día Internacional de los Bosques celebrado el miércoles. La red de organizaciones ambientalistas, con presencia en unos 75 países, ve con profunda preocupación los procesos de deforestación a escala mundial y lo que considera falsas soluciones para enfrentarlos, como por ejemplo el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y otras formas de financiarización de la naturaleza. Así lo dijo a Radio Mundo Real Nele Marien, que, como decíamos al comienzo en titulares, es la coordinadora del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional junto al costarricense Isaac Rojas. Amanda, cuénteme qué es esto del Día Internacional de los Bosques.
Bueno, es algo relativamente nuevo porque fue en 2012 que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques. Mediante su celebración, digamos que se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques y se intenta generar conciencia al respecto. Este año la celebración se dedica a los bosques y las ciudades bajo el lema «Vivamos en ciudades más verdes, saludables y felices». Y se quiere concientizar sobre los recursos y conocimientos que existen para ese propósito en el corto y en el largo plazo. Esto, me encanta la consigna, ¿no? Vivamos en ciudades más verdes, saludables y felices. Me preocupa un poquito cómo está formulada, ¿no?
Entonces, no parece que tiene que ver con los bosques, ¿no?
Me trae Aldous Huxley con un mundo feliz.
Tal cual.
Pero bueno, también estamos por la felicidad.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, si
no
me preocupan,
estemos en contra de la felicidad. No,
no estamos en contra, no queremos sufrir de más. Pero bueno, ¿no? Todo lo que es el tema de las falsas soluciones, como decías recién, lo de este proyecto Red Más, ¿no? Que bueno, que impacta en las comunidades que están hoy en día, porque parece que no se pudiera tocar nada, ¿no? Las que han hecho una conservación ancestral. Exacto. De la naturaleza. Bueno, ahora tienen todo restringido. Mientras que los que siguen contaminando se le da carta verde para que sigan contaminando y eso le da un bono que vale a nivel internacional y es la mercantilización de la naturaleza. Pero bueno,
¿cómo en este tiempo trabajando con nosotros aprendió?
Aprendí un montón. El proyecto Red, este, la verdad que lo conocí acá. Esto es como una toma, esto es un examen en el último programa.
Lo explicó muchísimo mejor que lo hubiera explicado yo.
Bueno, tampoco la bobada.
No, tal cual. Sí, la verdad que esto es algo de lo que comentaba Nele Marien en la entrevista. Claro, ella habla en inglés. De todas maneras, hicimos una versión escrita para que puedan leerla en español. Si quieren, pueden ampliar por allí. Pero ella decía que preocupan claramente los procesos de deforestación a nivel mundial, pero más preocupan las falsas soluciones. Como por ejemplo, entre otros casos de financiarización de la naturaleza, ella menciona el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Red, que vos decías, Amanda, que dice, bueno, mediante el cual muchas empresas dicen, nosotros protegemos acá, no deforestamos en esta área, eso nos da créditos de carbono, entre otras cosas, como decías vos, pero además el derecho a mover nuestras actividades, en todo caso hacerla en otro lado, deforestar en otro lado, emitir gases de efecto invernadero en otro lado, porque acá estamos protegiendo, pero en esos proyectos que implementan en esas zonas, terminan avasallando todo tipo de derechos de poblaciones indígenas, de comunidades locales, empezando por los derechos humanos. Y como vos bien decías, Amanda, las comunidades que tradicionalmente han defendido esos territorios viviendo sustentablemente, terminan viendo evitadas las posibilidades de moverse dentro de sus propios lugares naturales de vida, de cultura, de desarrollo como pueblo, milenariamente, ¿no? Entonces esos procesos preocupan muchísimo Amigos de la Tierra Internacional, así como tantas otras organizaciones, movimientos que lo vienen colocando arriba de la mesa desde hace mucho tiempo. Por eso este destaque al valor de los pueblos indígenas, en las comunidades que viven en los bosques, este manejo comunitario de bosques del cual Amigos de la Tierra ha hablado tanto tiempo, que han permitido justamente la pervivencia de esos ecosistemas tan especiales por siempre, ¿no? Bueno, muy bien, pero con la invitación a la lectura de la nota y la entrevista con Nele, vamos a ir llegando al final. ¿Por qué pone esta música, Edgardo? Nos está queriendo como sensibilizar.
Queriendo sensibilizar. Está hablando en plural usted cuando yo estoy, esto va dirigido a usted particularmente, porque quiero ver el momento en que se quiebra delante de Amanda para que se lleve este lindo recuerdo.
No, no me voy a quebrar, no le voy a dar ese gusto a usted y este mal y el mal momento a la audiencia, por supuesto. Bueno, Amanda, dejamos el cierre a usted.
Bueno, qué momento. Bueno, no, agradecer por el espacio a ustedes, a Radio Mundo Real, a Amigos de la Tierra Internacional, a Redes, la organización local, y bueno, y a todas las personas con las que he conversado, digamos, a todos los entrevistados que pacientemente han dado su testimonio y bueno... Y a todos los escuchas también, a todos nuestros oyentes. Y bueno, así que ahora me paso un rato para el lado de la oyente. Les voy a mandar mensaje.
Lo vamos a estar esperando.
Y bueno, capaz que un día me dé una vueltita.
Muy bien, hasta el Mil Voces 331.
Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.